Todos los sábados me acompañaba, ven, tú puedes, una milla más, y luego me empezaron a doler las rodillas. Yo decía, no, no sabes qué, no estoy hecho para esto. Hasta fui al doctor por mi dolor de rodillas y lo único que tenía que hacer era hacer más ejercicio. Pero así fue como comenzamos a animarnos con otros miembros de la iglesia y comenzamos a invitar amigos también para, queríamos conocer a otros hispanos, ¿no? Invitarlos también a la iglesia, pero primero que nada hacer amistades. Y comenzamos a hacer este grupo. Y este grupo, la mayoría hemos corrido juntos en varios maratones en Estados Unidos, viajamos. Es una familia, por así decirlo. Y es muy bello. El año pasado que estuve aquí en Nueva York, esa es una de las imágenes, la siguiente, de toda la gente. Nueva York es uno de los maratones más grandes que hay en el mundo. Entonces imagínate casi 50,000 personas corriendo juntos. En una carrera grande vas a encontrar personas como esta, ¿no? La siguiente imagen. ¿Qué cara tiene? Así de criticando, ¿no? ¿Por qué se toma una selfie? Algo. Entre miles de personas vas a encontrar gente que a veces te va a criticar, que te va a mirar feo. Vas a encontrar personas que te van a juzgar y que no van a estar de acuerdo contigo. Pero también vas a encontrar, Megwan, personas que corren vestidos de una forma tradicional. Este es un mexicano que estaba vestido con un traje típico antiguo y los que lo veían es, ¡qué raro! ¿No? ¿Cómo corre así? Bueno, dentro de una gran carrera hay personas que visten diferente, piensan diferente, pero están en la misma carrera. También vas a encontrar gente que te va a ayudar en la siguiente imagen. El hombre de medio está ciego y los que están a su lado están agarrados de él con un listón en las manos y lo están guiando para que no choque con nadie y ayudarlo a terminar el maratón. En la siguiente imagen vas a ver a otros ayudando a este hombre que no puede caminar y que necesitaba ayuda para poder terminar un maratón porque ese era su sueño. También vas a encontrar gente que te anima, ¿no? Yendo por uno de los puentes, encontré a este mexicano con una bandera, ¿no? Echando porras a los corredores. En una carrera también vas a encontrar gente que le gusta vestir bien, ¿no? En la siguiente imagen, ¿no? Encuentras ahí a alguien bien vestido. ¿Y a poco no pasa eso en la iglesia, ¿no? Hay gente que le gusta venir súper elegante. Pero hay algunos de nosotros que a veces dicen, no, quiero ir de mezclilla, o los jóvenes dicen, no, yo quiero venir como yo quiero. Y los muy elegantes dicen, no, aquí se viene bien vestido. Y los más jóvenes dicen, no, ¿a mí qué? Yo voy a la iglesia, a Dios no le importa. Bueno, ya vimos en una carrera, hay gente muy diferente. Puedes correr muy elegante o puedes correr con un traje típico de donde tú eres. En una carrera también encuentras esto. En la siguiente, vas a encontrar gente que se llaman pacers y tienen unos carteles que lo que dicen es, si tú me sigues, tú vas a terminar este maratón en ese tiempo. Entonces, una de mis metas era correr al lado de esta persona, hacer mi maratón en 3 horas y media. Y te pegas a ellos. Porque es seguro que si lo sigues, terminas en ese tiempo. Yo no terminé en ese tiempo, no logré mantenerme todo el momento al lado de él, pero me inspiró para dar mi mejor, lo que yo podía hacer en ese momento. Pero algo también importante al correr es las herramientas o lo que usas. Porque en la siguiente imagen vas a poder ver, ¿no?, con lo que corrí ese día. Y algo que yo me di cuenta es, que cuando alguien corre y no usa los tenis adecuados para ti, te vas a lastimar. Yo comencé a lastimarme rodillas, comencé a lastimarme otras partes, ¿no?, en mi cadera, porque no estaba usando un tenis adecuado para mí. Así que después de correr, encontré las herramientas adecuadas y eso te ayuda a llegar más lejos. ¿Qué tiene que ver esto con la escritura y con este libro? Estoy convencido que nosotros que creemos en ayudarnos unos a otros, ¿No eso es lo que Jesús nos llamó a hacer? Ama a Dios y al prójimo, pero amarnos es con la meta de ayudarnos. Mira, todo el tiempo nos comunicamos, ¿sí o no? No para llegar acá te comunicaste con alguien, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Tal vez la comunicación, a veces, ¿cómo es la comunicación? ¿Tú crees que todo el tiempo es una buena comunicación? ¿Cuántos llegaron aquí enojados? Así de, se te hace tarde, píntate en el auto, ya vámonos. Te hubieras bañado ayer, ya párate, ya es hora de la iglesia. No, y peleas, desacuerdos. A lo que voy es, creemos en ayudarnos, creemos, por ejemplo, en el discipulado como iglesia, el tener relaciones. Este libro le puse 7 millas, Encuentros que Transforman, porque lo que vamos a estudiar es cómo Jesús ayudó a 2 personas que estaban tristes, desanimadas, agobiadas y confundidas, y que en el transcurso de 7 millas ellos fueron transformados. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y este libro lo hice porque me di cuenta, necesitamos más herramientas como iglesia, como cristianos y como individuos para tener mejores relaciones en nuestra comunicación. Algo que sea sencillo y algo que sea práctico. Porque mira, hablamos mucho de muchas cosas hermosas. Lo duro es que pocas a veces las practicamos. Eso para mí es de lo más frustrante que hay. Y no es un ejemplo para aquellos que nos conocen. Entonces, vamos a leer en Lucas 24 lo siguiente. Y vamos a ver 7 puntos, por así decirlo, 7 millas de esta hermosa historia. Entonces, en Lucas 24 vamos a comenzar en el verso 13. Dice la escritura: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Si queremos aprender a tener relaciones, imagínate lo siguiente. Tú quieres ayudar a alguien. Trata de pensar en alguien que hoy tú quisieras ayudar. Puede ser tu hijo, tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser un hermano en la fe o un amigo. Cualquier persona, piensa en ella. Ahora imagínate que tienes la oportunidad de caminar con esa persona o estar con esa persona por un tiempo limitado. Tal vez solo tienen 1 hora para platicar o tienen unas millas para caminar al trabajo, ir a algún lado o van en el auto. Y la pregunta es, ¿cómo le hago para aprovechar mejor el tiempo juntos? Dice la escritura que aquí van 2 personas. ¿A dónde van? ¿Qué dice la escritura? Dice, aquel mismo día se dirigían 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús. Emaús, ¿a cuánta distancia está de Jerusalén? Dice 11 kilómetros o en inglés diría 7 millas. Esa es la razón o el título, por eso es el título de este libro. En 7 millas, ¿cómo Jesús ayudó a estas 2 personas? Dice la Biblia que estos 2 iban caminando e iban conversando de lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Habían crucificado a Jesús días antes. Este es el domingo de resurrección, mientras que estos discípulos van de Jerusalén a Emaús. Se cree que los discípulos van huyendo de Jerusalén. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Te acuerdas? ¿Dónde están ellos ese día? Están escondidos. ¿Por qué están escondidos? Tenían miedo de que los iban a perseguir, habían matado a su maestro. Entonces es probable que estos discípulos están huyendo. Ahora imagínate que quieres ayudar a esta persona de la que te dije, trae a tu mente. ¿Qué hay que hacer primero? Primero Jesús dice en la Biblia que tuvo la iniciativa de acercarse a ellos. Jesús apenas había resucitado. Y dice la Escritura que se acerca a ellos, y mientras ellos iban conversando, Él se acerca y comenzó a caminar con ellos. Mira, por eso este primer punto le puse acompaña. Muchas veces queremos ayudar a las personas, pero ¿sabes qué? No estamos dispuestos a caminar con ellos. ¿Te ha pasado? Solo queremos decirle a la gente qué hacer y que cambie y que se arrepienta. Pero ¿estamos dispuestos a tener la iniciativa de ir con ellos a donde ellos van? Mira, una vez yo me sentía muy frustrado porque no sabía cómo ayudar a un hermano en el ministerio de solteros. Muy frustrado. Hacía muchas cosas, le daba estudios bíblicos, oraba con él, de todo lo que yo sabía que hacer. Y no pasaba nada. Y yo sé que es la responsabilidad de cada quien hacer cambios, pero fui con el hermano que me discipulaba y le conté cómo me sentía. Y él me dijo, ¿has intentado entrar en su mundo? Porque tú quieres que él entre a tu mundo, que él comprenda lo que tú ves. Pero tú has intentado entrar a su mundo. Y yo dije, ¿y cómo es eso? Dice, pues ve a algún lugar que a él le gusta. Conoce algún sitio donde él se sienta cómodo. O que a él tenga mucho significado. Y así que dije, wow, nunca se me había ocurrido. Fui, le pregunté, oye, ¿qué de la ciudad de Boston tiene mucho significado para ti? Me llevó a ese lugar, un lugar hermoso donde se veía la ciudad desde el otro lado de un río, y le pregunté, ¿y por qué este lugar tiene significado para ti? Y me empezó a contar historias que nunca me había platicado, y comenzó a ser más abierto, y comenzamos a conectarnos de una manera diferente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si queremos ayudar a alguien, necesitamos primero tener la iniciativa de caminar con ellos. Piensa en eso. Mira, hay veces en que los adultos nos sentimos que nuestro mundo es lo más importante, pero ¿cuántos de ustedes tienen niños, niños pequeños? ¿Te ha pasado que a veces quieres o lo que más deseas es que tu niño entre a tu mundo, pero tú no entrar al de él o el de ellos? Que ellos maduren, que ellos vean la vida como tú, que se apuren para ir a los lugares importantes que tú vas, pero tú has intentado entrar al mundo de ellos y decir, a ver, quiero comprenderte, ¿qué sientes? ¿Qué te importa a ti? Para estar realmente conectados. Así que estoy convencido, si queremos crecer en nuestras vidas, necesitamos tener iniciativa. Jesús no esperó a ver cuándo me van a buscar estos discípulos. Él fue y los buscó. En Levítico 26:12 dice la Escritura, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿No crees que aquí Dios cumplió esta profecía? Yo caminaré con ustedes. Estos discípulos no lo sabían, pero Dios estaba caminando con ellos. Dios decidió acompañarlos a ellos en su trayecto. Hace tiempo leía una historia, que vas a encontrar también en el libro, pero de un padre católico que se llama Damián, se llamaba, que hace bastantes años atrás él decidió hacer algo por personas que no podían recibir ninguna ayuda por tan mal que estaban. Esas personas eran leprosos que vivían en una isla en el archipiélago de Hawái. Hace unos 150 años atrás, más o menos, uno de los reyes de esa isla mandaba todos los enfermos a una isla más pequeñita porque no tenían la medicina ni la tecnología para ayudarlos, así que los mandaban a que murieran literalmente allá. Así que este hombre, ese sacerdote, se enteró de eso y vio la oportunidad de servir a aquellos que no le iban a regresar nada, pensando, esa es una forma cristiana de amar. Él fue, juntó ayuda económica, comida, y comenzó a ayudarles a esas personas a organizarse mejor, a tener lugares como para comer de una manera más higiénica. Les ayudó muchísimo. Pasó casi 10 años en esa isla que se le llamaba la Isla Maldita, para que un día le cayera agua muy caliente en la pierna y no lo sintió. Y ahí se dio cuenta que se había enfermado también de lepra, ¿no? Porque ya no sentía dolor. Y murió tiempo después. Pero es una historia que a mí me impresionó porque habla de alguien que entró en el mundo de otra persona a una costa de su vida para ayudarle. Yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer para entrar en el mundo de otras personas? Lo segundo que Jesús hizo fue primero acompañar, después definir. ¿Definir qué? Acompáñame ahí mismo en Lucas, seguimos leyendo en Lucas 24, pero ahora en el verso 17. Lucas 24, 17 dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Mira, ¿te ha pasado alguna vez que estás en una conversación con alguien que necesita ayuda o te pide ayuda, pero comienzan a hablar de un tema y después la persona salta a otro tema y después a otro tema y ya pasaron 2 horas y no se ha arreglado nada? ¿Te ha pasado? Que tal vez tú mismo lo has hecho, te lo han hecho y ya después ya nomás dices, bueno hermano, pues vamos a orar porque quién sabe qué hay que hacer aquí. Una de las cosas que hay que hacer si queremos ayudar mejor es aprender a definir qué quieres hablar. Por ejemplo, Jesús caminó con ellos, pero no solo los escuchó. Dime algo, cuando Jesús les preguntó de qué van discutiendo por el camino, ¿de qué se dio cuenta Jesús? En el verso 17, a ver quién me lo puede decir. ¿De qué se dio cuenta Jesús? Ajá, que estaban, ¿qué? Tristes. Estaban cabizbajos. Entonces Jesús les hace preguntas. La primera, que van discutiendo. Ellos le dicen, que no sabes lo que ha pasado. Y Jesús hace la otra pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Dime algo, ¿tú crees que Jesús necesitaba información? No, Él no pregunta porque no sabe. Él pregunta para que las personas puedan expresarse y para definir cuál va a ser la ayuda que ellos necesiten. Si queremos, estoy convencido, si queremos aprender a tener encuentros que transformen realmente nuestras vidas unos con otros, necesitamos aprender a hacer preguntas. En lugar de solo hablar y hablar y hablar. Mira, hace unos 9 años atrás, un hombre me ayudó muchísimo en esto. Me dijo, a ver Alberto, ¿de qué quieres que hablemos? Y yo comencé a dar vueltas, me dice, no, a ver, dime 3 cosas que hoy te importen mucho de lo que quieres que se hable en esta reunión. Yo le dije, esta y esta. Dice, ahora califícalas en orden de importancia, ¿cuál es la más importante? Y dije, ah, pues ese tema. Ok, ¿quieres hablar entonces de esto? Yo dije, sí. Entonces me sorprendió porque él definió de lo que íbamos a hablar, de lo que a mí me interesaba hablar. Y después me dijo, esta reunión va a durar 45 minutos. ¿Estás de acuerdo? Y dije, wow, está bien. Entonces me ayudó a definir cuánto iba a durar, me ayudó a definir de qué íbamos a hablar. Y después, a todos nos ha pasado, comienza a hablar de algo y la tentación de nuevo. Bueno, irte por muchas historias. Entonces, él me hacía preguntas. Mira la siguiente frase de un hombre que se llama Blaise Pascal, que dice, toda conclusión es una expresión del cansancio del pensamiento, del cansancio de seguir preguntando. Cada respuesta es una plataforma para seguir preguntando. ¿Te ha pasado que estás en un tiempo con alguien, sobre todo los que somos cristianos, estamos hablando de en un tiempo de discipulado, y estás escuchando a la persona y solo estás pensando en la escritura que le vas a leer. O sea, sigue hablando porque, ah, oh, esta está bien buena, Apocalipsis 8, malditos aquellos que... Y después dice otra cosa, ah, no, no, esta está mejor, ¿no? Al infierno se van a ir. ¿Sabes? Cuando hacemos eso, no estamos escuchando. No nos importa lo que está diciendo la persona, porque lo que quieres es darle una respuesta. ¿Sabes lo que sí necesitamos aprender a hacer? Es más preguntas. Ok, de lo que me estás diciendo, ¿me podrías dar un ejemplo? Oh, es que tal hermano es un chismoso. ¿Me podrías dar un ejemplo? Ah, es que no sé. Si no sabes por qué dices que es un chismoso. El punto es, si queremos ayudar, hagamos preguntas, no porque tú necesitas información, sino para ayudar al otro a pensar. Eso hasta con un niño funciona, ¿no? Vas a un, en esos tiempos, ¿cuántos niños quieren comprar juguetes o juegos, ¿no? Y he visto personas que van en un supermercado y los niños comienzan a dar, ¿no? A gritar, ¿es que quiero este juego? Y comienzan a pelear los papás unos con otros. Y en lugar de preguntar y conectarte con tus hijos, lo que hacemos es, ¡cállate! No te calles, ahorita voy a hablar, vete al auto. Algo reaccionamos, pero necesitamos aprender a preguntar, oh, ¿te gusta ese juego? Sí, me gusta mucho. Oh, yo tenía un juego muy especial cuando era niño, ¿quieres saber cuál es? Oh, sí, ¿cuál? Lo que te estoy diciendo es, necesitamos aprender a conversar de formas que nos interesemos unos en otros. Jesús, mira lo que Jesús no hizo. Dice la Biblia que Jesús comenzó a caminar con ellos. Imagina, él es Jesús. Había resucitado. Esos discípulos están huyendo. Si tú fueras el discipulador de esos discípulos, ¿qué harías? Bola de cobardes, ¿dónde van? ¿Dónde van? La reunión es para allá. Mucha nieve, mucha nieve. Yo morí por ustedes. ¿Por qué faltan? Regrésense a Jerusalén a predicar. Él sí o no tenía toda la autoridad, pero no lo hizo. Caminó con ellos y definió de qué iban a conversar. Aprender a hacer preguntas, eso es algo que trato mucho en uno de los capítulos. Lo tercero, revela. En Lucas 24:16 dice la escritura, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Mira, es una realidad que no podemos cambiar algo que no vemos. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, cuando vas en el auto y comienza a sonar algo, ¿no? Parece un gato ahí dentro muriendo, pero... Y ahí te lo pasas. Pasan las semanas y tu esposa, ¿y por qué no se arregla eso? Es que no sé qué está pasando. Bueno, llévalo con alguien que sepa. Lo que tú no ves, tú no puedes cambiarlo. Lo que tú no entiendes, no puedes cambiarlo. Los discípulos no veían que Jesús caminaba con ellos. No es porque estuvieran ciegos. Algo estaba pasando que no lo reconocían. ¿No te ha pasado que platicas con personas que es bien obvio que se están autodestruyendo, pero ellos no lo ven? Puede ser en tu misma familia. Puedes decirle a alguien, ¿qué no ves lo que te estás haciendo? ¿Qué no entiendes? Pero literalmente la respuesta es, no, yo estoy bien. Y en lugar de irle sobre la cabeza contra la persona, necesitamos aprender a cómo, Dios, ayúdame, úsame para que esta persona vea algo diferente. Puede ser su estado espiritual, puede ser sus creencias. Mira algo, no sé si te diste cuenta, pero aquí en la escritura vemos... ¿Cuál era la creencia de estos discípulos? ¿Quién me puede decir cuál era la creencia de ellos acerca de Jesús? Para ellos, ¿quién era Jesús? Un profeta. La pregunta es, ¿Jesús solo era un profeta? ¿Quién era? El Mesías, el Hijo de Dios. Quiere decir que tal vez por su poca convicción o su mala teología, ellos estaban huyendo, porque por un profeta, yo no estoy dispuesto a morir. Pero tal vez por el Mesías, tal vez sí. ¿Qué es a lo que voy? Muchas veces no vemos algo con claridad y por eso nuestras convicciones son débiles. Cuando no vemos la iglesia como Dios la ve, vamos a tratar la iglesia como mejor nos parezca. Si no vemos cómo Dios ve a las mujeres, vamos a tratar a las mujeres de una forma terrible. Si no vemos cómo Dios ve a los niños y no vemos a Dios en los niños, vamos a maltratar a los niños. Cuando estamos ciegos, hacemos cosas terribles. Por eso es importante aprender a revelar. Y mira, yo puse una frase en la siguiente slide que dice: un encuentro que transforma no se trata de solo decir, explicar, regañar, manipular o imponer, sino demostrar. Y sabes, si quieres otro tipo, te voy a decir algo. Todos nosotros estamos muy quebrados, de muchas maneras. Y algo que más me he dado cuenta es que la mayoría de los seres humanos tenemos una gran hambre de ser aceptados. Una gran hambre de que no nos hagan a un lado, de que la gente no nos rechace. Pero por esa hambre somos capaces de decir sí a cosas que no estamos convencidos. Somos capaces de que nos traten como sea con tal de que no nos rechacen. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere discípulos que al final solo hacen las cosas por: ay, no me abandones, no me abandones, pero no están convencidos. Ay, no me voy de la iglesia porque aquí tengo mis mejores amigos, pero en el trabajo soy un demonio. No creo realmente tanto en la Biblia, pero aquí está mi familia, ni modo, aquí vengo todos los domingos. De eso no se trata. Así que es mi oración que aún este material pueda ayudarnos a pensar cómo ayudo a la gente a mostrarles algo que no ven en ese momento, para seguir siendo transformados. Cuarta milla, aprende a facilitar, facilita. En el verso 25, ahí en Lucas 24, verso 25, dice: ¡qué torpes son ustedes!, les dijo, ¡y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Eso me encanta porque, mira, cuando queremos de verdad ayudar, necesitamos aprender a facilitar las cosas a las personas en lugar de complicárselas. ¿Sí o no Jesús reprendió a los fariseos? Porque él les decía: ustedes ponen cargas en las personas que ustedes no quieren cargar ni con un dedo. O sea, ustedes le ponen difícil el evangelio o el mensaje de Dios a los demás. Impiden que entren al reino. Nuestro llamado es a facilitar y no a complicar. ¿Estás de acuerdo? Pero por no saber cómo, sí creo que a veces le hemos complicado más la vida a la gente que facilitársela. Mucho más. Yo me he encontrado con personas que han dejado de venir a la iglesia porque me dicen: ¿sabes qué? Me siento juzgado o siento que no me entienden y que lo único que quieren es que me bautice y que me bautice pronto. Y es donde yo me doy cuenta, wow, cuánto en verdad estamos facilitando. No, y quiero explicar algo. Yo no estoy hablando de facilitar o de rebajar el evangelio o la santidad. No, a eso no me refiero. Me refiero a que entendamos cuál es la necesidad de las personas. Jesús, cuando los acompañó, les preguntó, definió de qué hablar, les mostró ciertas cosas, él les facilitó ¿qué? ¿Qué les facilitó según esa escritura? Ellos que no entendían las escrituras que hablaban del Mesías, por eso no estaban convencidos que Jesús lo era. ¿Y Jesús qué hace? Primero les da una reprendida. ¿Cuántos de ustedes les gustan que en el tiempo discipulado te digan qué torpe, qué duro para entender? No es agradable, ¿estás de acuerdo? Pero aún eso es una gran ayuda en el momento exacto. Hace algunos años, bastantes años atrás, mi esposa y yo teníamos pocos años de casados. Y cuando nos casamos, ya sabes, cuando uno se casa, une los sueños, el amor, las expectativas y las deudas. Así que ella tenía 4 tarjetas de crédito, yo tenía 3 tarjetas de crédito y las juntamos. Y por un buen tiempo nos sentíamos en paz, porque todo lo pagábamos cada mes. Hasta que un día, un querido amigo nos pregunta, estábamos en su casa comiendo, no era una reunión formal, era un tiempo de amistad. Y me dice, ¿cómo están sus finanzas, Alberto? Y yo, maravilloso, muy bien. ¿No? Pagamos todo a su tiempo, nos compramos un auto. Dice, ok. Y sacó un papel y lápiz. Me dice, dime cuántas tarjetas de crédito tienes. Y yo, ¿cuántas? Exactamente. Ahora, ¿cuánto debes en cada tarjeta? Y yo, ¿cuánto exacto? Revisa la cuenta. Y cuando hicimos la suma de el auto, las tarjetas de crédito, literal, mi esposa y yo lloramos de que no sabíamos cuánto debíamos. Y fue muy duro, porque yo era misionero, éramos misioneros, ministros por muchos años, gente que predica la palabra. Pero al darme cuenta, estoy hundido en deuda. Tardamos 2 años para pagar todo. Pero no lo hubiéramos hecho sin una conversación clara, específica, que nos... Este amigo nos leyó una escritura súper dura acerca de por qué alguien cae en deudas, ¿no? Y que es un pecado. Y la verdad fue muy doloroso. Pero te voy a decir algo. Para mí lo que él hizo es muy parecido a lo que Jesús hizo. Él no llegó luego a reprender o cómo estás. Primero fue comimos. Y además éramos amigos. Se interesó en mí. Definió un punto de conversación. Que hubiéramos podido platicar del fútbol o de cualquier cosa. Pero él definió algo que transformó para siempre nuestra vida. Y gracias a esa conversación, podemos decir, mi esposa y yo, que tenemos de verdad una salud financiera que no hubiéramos tenido sin un tiempo así. Es transformador aprender a conversar, ¿estás de acuerdo? Pero él nos facilitó a través de, vamos a apuntar, vamos a escribir, vamos a sumar. Fue duro, fue difícil, como ese tiempo, tontos, tardos, pero les voy a enseñar, les voy a facilitar, no les voy a complicar, no te voy a decir tonto y ya, vete a ver qué haces, sino te voy a facilitar lo que tu corazón necesita. Es muy difícil mostrar nuestras inseguridades, o más bien nuestras debilidades, porque somos muy inseguros, más en un tiempo como el que vivimos. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook, Instagram, Snapchat, los más jóvenes? Bueno, vivimos en un tiempo donde todo se puede editar. Las fotos que tú ves en las redes sociales, la mayoría son felices, bien vestidos, en lugares maravillosos, pero tú no vas a encontrar gente que se ponga, hoy estoy deprimido, ¿no? Me acabo de levantar y todo despeinado. Porque todos queremos lucir bien. Es por eso que más que nunca se necesita aprender a conversar de una forma que produzca seguridad, porque vivimos con mucho miedo de que nos conozcan, de nuestras debilidades. Así que, si la iglesia va a ser un lugar que va a atraer a multitudes, multitudes quebradas y llenas de miedo, primero necesitamos ser un lugar seguro para todas esas personas, incluyéndote a ti. Necesitamos cambiar eso. Por eso estoy convencido y por eso amo los ministerios hispanos. Porque es un lugar que facilita el evangelio a las personas en su propio idioma. Eso es lo hermoso de lo que tú eres parte. Mira, hay hermanos que hoy en Boston son ancianos, pero no serían ancianos, no dirigirían lo que dirigen, no servirían al nivel que sirven si no fuera en su propio idioma. Hay personas que están cambiando el mundo porque en su idioma han entendido el evangelio. Este ministerio existe para facilitar el camino a los hispanos que hablan español. Así que sigamos soñando por eso, amén. Quinto, ya casi voy a acabar. Quinto, verso 28, ahí Lucas 24, verso 28, dice: al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, porque está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Este punto se llama libera. Ya vimos varias cosas que hace Jesús: acompaña, camina, define, revela, muestra, facilita. Pero algo importante en una relación que transforma es aprende a liberar. ¿A cuánto les gusta el control? A ver, las hermanas, ¿cuántos controlan a sus maridos? Aunque digan, no, que la Biblia dice que el hombre, no. ¿Cuántos de ustedes controlan lo que sucede en casa? Son muchos. ¿Sabes por qué? Porque queremos que las cosas sucedan. Como líderes en la iglesia también podemos ser controladores. Como discipuladores podemos tener la tendencia de querer controlar nuestro grupo o la gente. Como padres queremos controlar a los más pequeños. Necesitamos aprender a liberar. Y mira, decía un entrenador muy famoso llamado John Wooden: creo en ir al frente con un estandarte y no atrás con un látigo. Este líder prefería ir al frente inspirando a la gente en lugar de ir atrás pegándoles de avanza y haz esto, haz lo otro. ¿Qué hizo Jesús aquí? Miremos detenidamente. Jesús, dice la Biblia, que mientras seguían caminando, él terminó de enseñarle a esos dos discípulos las escrituras que hablaban de él. ¿Recuerdas? Después de facilitarles ese conocimiento, dice la Biblia que siguieron caminando y él hizo así como que, ahí nos vemos. O sea, ya habían llegado a Emaús. Y él dice, ya me voy. ¿Qué hicieron los discípulos? Quédate con nosotros. ¿No se te hace un poco raro? Después de que te llaman tonto, lento, duro, ¿quieres seguir hablando con esa persona? Sí, si has descubierto que está haciendo bien para tu vida. ¿Qué quiero decir? Jesús les dio la oportunidad a ellos que ellos decidieran seguir pasando tiempo con él. ¿Te das cuenta? Él dice, ya me voy. Y fue el riesgo de, ¿lo dejan ir o le piden quédate con nosotros? Como ministro, yo siento muchas veces ese miedo. Yo siento más seguridad cuando le digo a alguien, tienes que hacer esto. O la Biblia dice que tienes que hacer aquello y ya, se acabó. Pero aprender a liberar, decir, ok, ahora es tu decisión. Esto dice la Escritura, tú qué quieres hacer. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y es cuando viene la realidad de cuando liberas y aprendes a liberar, la gente va a hacer lo que de verdad quiere hacer. ¿Qué sucede cuando no damos libertad? Te voy a decir algunas cosas. Uno, creamos dependencia entre las personas. Muchas veces yo me convertí en un momento donde la palabra consejo en México era igual que mandamiento, ¿no? Alguien me decía: Alberto, ¿ya pediste consejo? Entonces era como, o sea, ¿ya pediste permiso? Y ya no había la diferencia entre de verdad pedir un consejo y yo decidir, sino era: yo tengo que hacer lo que me están diciendo. ¿Sabes cuál era el problema de eso? Que si el consejo salía mal, ¿a quién le iba a echar la culpa? No a mí, al hermano que me dijo, al líder que lo dijo. No, si a los hijos no les sale bien lo que los padres dicen, no es culpa del hijo, es: yo le hice caso a mi papá. Cuando creamos dependencia, no creamos responsabilidad personal. Y la gente empieza a culpar a los demás, la iglesia, los líderes, quien sea. No, necesitamos aprender a ayudar a la gente a que tome su responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Cuando no liberamos, hay un ambiente de culpa. Porque también hay algunos que sienten: es que no hice lo que me dijeron. No, mejor ayudemos. ¿Tú qué crees que Dios quiere que tú hagas? Es tu responsabilidad. Eres libre. ¿Qué vas a hacer? También otra cosa que sucede cuando no hay libertad es: no respetamos el crecimiento personal de las personas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez? ¿A quién le gustan las plantas? ¿Cuántos tienen plantas en su casa o flores? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu pareja gritarle a la flor: ¡crece! ¡Ábrete, tonta! ¿Lo han hecho? No, o sea, si, dirías, está muy mal de la cabeza. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque entendemos que esos seres vivos tienen un proceso y van a abrirse o dar fruto en su tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien tiene un bebé de meses aquí? ¿Meses? ¿No? Ok. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que viste a un padre con un bebé de meses comenzar a pegarle, a gritarle, para que comenzara a caminar y a correr o a hacer matemáticas porque ya el papá considera que hay que hacerlo? ¿Cuándo? No lo hacemos porque es una locura, porque sabemos que va a llegar el momento de eso. ¿Estás de acuerdo? Jesús sabía, esos discípulos ya caminé con ellos, decidimos qué hablar, les facilité el conocimiento, ahora es tiempo de que su propio desarrollo se dé. Si están listos, van a tomar decisiones. Si no, todavía va a tardar. Pero Él confió en ellos y los liberó. Sexto, acuerda o llega a acuerdos. En el verso 33 dice: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Mira, el punto anterior de liberar puede ser muy confuso si no entendemos este punto. ¿A dónde están ahora estos discípulos? Están en Jerusalén. ¿Con quién están hablando? Con los apóstoles. ¿Qué le están diciendo? ¿Pero cuál fue la frase que dijeron? Ajá, pero ellos dicen: el Señor. ¿Recuerdas cómo ellos describieron a Jesús antes? Un profeta. Ahora, después de esta conversación, ¿qué dicen? El Señor. ¿Te das cuenta cómo ya había cambiado su fe, sus convicciones, el conocimiento, su teología en una conversación? El Señor, ahora estoy seguro. Antes no, antes tenía dudas, pero ahora creo. Antes estaba desanimado, pero ahora estoy aquí contándoles emocionado y apasionado. Pero para regresar, dime algo, ¿qué hora crees que sería? ¿Cuál es la hora de este momento? De noche. Caminar. ¿Has conocido alguna calle que de noche sea muy peligroso andar? En México hay varias. Que dices: ahí no me meto. Imagínate de Jerusalén, primer siglo, en un pueblo que no hay electricidad, no hay nada, y es conocido también por ciertas partes donde gente roba o asesina a otros para quitarle sus posesiones, de Emaús, de regreso, otras 7 millas a Jerusalén. Ellos tuvieron que ponerse de acuerdo para hacer esta acción. ¿Estás de acuerdo? Porque no era, oh, vamos a llamar un Uber. No, pídete un Uber para llegar a Jerusalén, a la casa de Pedro. Tuvieron que caminar de noche. Algo los motivó, algo los movió, pero tuvieron que ponerse de acuerdo. Con esto lo que quiero decirte es, podrías haber hecho todos los pasos anteriores. Caminar con la persona, estar con ellos, ¿no? Animarles, enseñarles. Pero si no hay un acuerdo, ¿sabes qué va a pasar? Nada. No va a haber una decisión. Entonces, lo más fácil, tú puedes ver más en el libro, pero lo más fácil es poder preguntar, después de esta conversación, después de este tiempo juntos, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que crees que la Biblia te llama a hacer? Y después de que la persona lo diga, puedes seguir preguntando, ¿cuándo quieres hacerlo? ¿Lo vas a hacer hoy o mañana? ¿En qué momento? Preguntas, pero que la persona, quien sea con quien estés hablando, sepa cuál es la decisión que va a tomar. Y último, séptima milla, entusiasma. En el verso 32, bueno, vamos a leer desde el verso 30 de Lucas 24. Dice, luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba qué? Las escrituras. Verso 33. Al instante se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén. Estos dos discípulos que estaban huyendo de Jerusalén, ahora regresan. Ya no son los mismos, ya no creen lo mismo, ya no se sienten igual por una conversación. Entusiasmar. La palabra entusiasmar significa con un Dios adentro. Era una palabra griega que se usaba para hablar de gente como los artistas, ¿no? Como actores de teatro o cantantes. Tú sabes, cuando alguien está muy apasionado, es otra persona. ¿Estás de acuerdo? Cuando alguien está entusiasmado, ¿cómo está? ¿Cómo describes a alguien entusiasmado? No, es... está alegre, está feliz, grita, se expresa, ¿no? Está lleno de energía. Por eso los griegos decían, este tiene un Dios adentro, porque no es como los demás, no es común. Tiene algo que lo mueve, que lo hace hacer cosas extraordinarias. Es mi oración que logremos renovarnos de tal manera y aprender, como Jesús lo hizo, a tener conversaciones que al final la persona con la que estuvimos pueda decir, wow, me siento diferente, tengo claridad, sé qué hacer y estoy entusiasmado por hacerlo. Es mi oración que aprendamos a platicar de formas en que la gente se vaya con respuestas y no con más preguntas. Que se vaya segura y no confundida. Y que pueda encontrar en ti y en mí transformación. Dios les bendiga.